Director Pearson offered her resignation today. Because she believed that it was in the best.
Renuncia directora del Servicio Secreto de Estados Unidos.
As China knows, we support universal suffrage in Hong Kong.
El secretario de Estado John Kerry recibe al canciller de China Wang Yi.
This is a key statement from a person suffering right now.
Y el Congreso de Estados Unidos realiza audiencia sobre infante de Marina detenido en México.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Zahra Abusaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Se dio a conocer otro caso donde la seguridad del presidente Obama estuvo en peligro. El mandatario compartió un elevador con un empleado subcontratado que tenía antecedentes criminales y que de paso portaba un arma, un caso más para la ya desmoralizada agencia del Servicio Secreto.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, aceptó la renuncia presentada por la directora del Servicio Secreto, Julia Pearson, tras la fracasada defensa de la agencia en una audiencia en donde se le cuestionó la violación de la seguridad de la Casa Blanca. El mandatario le agradeció por sus años de servicio.
En horas de la tarde, el presidente tuvo oportunidad de hablar por teléfono con Pearson para expresarle su agradecimiento por su servicio a la agencia y al país. Ella le dedicó más de 30 años de su vida al Servicio Secreto de Estados Unidos y el importante trabajo que hacen allá.
La renuncia se presenta tras que saliera a la luz el más reciente error de seguridad del Servicio Secreto. En esta ocasión, el presidente Obama estuvo en peligro al compartir un elevador con un empleado de seguridad con historial delictivo, el cual iba armado. El mandatario visitaba los centros de control y prevención de enfermedades en Atlanta, cuando abordó un elevador, el cual compartió con un hombre que lo grababa con su teléfono móvil. Agentes del Servicio Secreto le pidieron que guardara el dispositivo y el hombre se negó, elevando las sospechas por parte de los oficiales. Más adelante fue interrogado y fue cuando se dieron cuenta de los antecedentes criminales del sospechoso. La nueva violación de seguridad por parte de la agencia se da a conocer horas después de que la directora del servicio respondiera pregunta tras pregunta bajo la lupa de legisladores que reclamaban una falla de protocolo, seguridad y liderazgo en el caso. González, el hombre que penetró la seguridad de la Casa Blanca, se enfrentará ante la corte para enfrentar cargos. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 10 años en prisión. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
En medio de tensiones diplomáticas y de la expectativa mundial por el desarrollo de las protestas en Hong Kong, China celebró este miércoles su Día Nacional. La administración Obama insistió en reclamar a Beijing garantías para la realización de un proceso electoral genuino en las elecciones del jefe de ejecutivo de la ciudad, quien es su máxima autoridad.
Ante el canciller de la República Popular China, el secretario de Estado John Kerry hizo un llamado a su gobierno.
Como China sabe, apoyamos el voto universal en Hong Kong de acuerdo con la ley. Creemos en una sociedad abierta con el máximo grado de autonomía. Y un gobierno apegado al Estado de Derecho es esencial para la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong. Tenemos grandes esperanzas de que las autoridades de Hong Kong ejercerán restricción y respeto por el derecho de los manifestantes de expresar libremente sus opiniones.
La inmediata respuesta china en el mismo escenario dejó en evidencia la tensión entre ambos países por las protestas de Hong Kong.
El gobierno chino ha expresado de manera clara y muy firme su posición. Los asuntos de Hong Kong son temas internos de China. Todos los países deben respetar la soberanía china y este es un principio básico de las relaciones internacionales.
Pero ante la comunidad internacional, según explicó el analista político de Heritage Foundation, Mike González, China firmó compromisos internacionales que debe cumplir.
China ha dado su palabra y en un tratado internacional que tiene vigencia internacional.
Con base en este respaldo legal, los manifestantes de Hong Kong siguen reclamando democracia y siguen ganando adeptos, justo durante la celebración del Día Nacional de China bajo el régimen comunista.
Creemos que la democracia es más importante para nuestro futuro.
Una ironía enorme, ¿no? Porque lo que están celebrando en China es la toma del poder del Partido Comunista en China en 1949 y lo que quiere la gente de Hong Kong no es comunismo, pero libertad y democracia.
Y la expansión de estos requerimientos a otras ciudades de su territorio en la ya denominada Revolución de los Paraguas es lo que más teme el gobierno chino. Lina Correa, para La Voz de América.
La Subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes llevó a cabo una audiencia este miércoles sobre el infante de marina estadounidense Andrew Tomorisi, quien está encarcelado en México desde hace 6 meses. El representante Matt Salmon, de Arizona, es quien preside dicha subcomisión.
Making sure that Sergeant Tomorisi is brought home.
Garantizar que el sargento Tomorisi sea traído a su país y que se le provea el tratamiento que necesita, enviará un mensaje y demostrará a nuestros hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas que están en lugares peligrosos que Estados Unidos respalda a nuestros soldados y a nuestros infantes de marina. Así es como debe ser. El animador de televisión Montel Williams, capitán de corbeta retirado de la Marina de Guerra y defensor de los veteranos militares del país, manifestó preocupación por el estado de salud del sargento Andrew Tomorisi en vista de que estuvo cerca de una explosión y sufre de trastorno de estrés postraumático. Williams le hizo una visita a Tomorisi y le preguntó cómo se sentía.
He paused and he said, "I have a hard time keeping the bad thoughts out."
Él hizo una pausa antes de responder y dijo, tengo dificultad para olvidar las cosas malas. Eso fue durante 2 días. Esta declaración es clave en el caso de una persona que está sufriendo ahora. Él envió este mensaje, creo que para hacerme saber y saber a su mamá que las cosas no están bien, pero no pudo decirlo de otra manera, por eso estoy preocupado. Jill Tomorisi, madre del soldado, informó que el pasado 9 de septiembre hubo una audiencia y que el abogado de Andrew, de apellido Benítez, dijo que el veredicto es inminente.
Mr. Benitez believes that he is very close to resting the case.
El señor Benítez cree que está a punto de finalizar la presentación del caso y que espera una medida de absolución en las próximas 2 semanas, especialmente después de la presentación de 2 psiquiatras, uno de la defensa y otro de la fiscalía. Andrew Tomorisi ha estado en prisión en Baja California desde el pasado 31 de marzo, después de que cruzara inadvertidamente la frontera con todas sus posesiones, incluyendo 3 armas de fuego cargadas y 400 municiones. Tomorisi ha dicho que en ningún momento tuvo la intención de cruzar hacia México y que lo hizo por accidente. El gobernador de Texas, Rick Perry, ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió al primer caso de ébola diagnosticado en Estados Unidos. El paciente se encuentra en un hospital de la ciudad tejana de Dallas. Perry reiteró que este es un virus que no está en el aire y que es mucho más difícil de contraer que un resfriado común.
Public health investigators from Dallas County and from the Texas Department of State.
Investigadores de salud pública del condado de Dallas y del Departamento de Servicios de Salud de Texas están trabajando en la identificación, localización y en la observación del estado de salud de aquellas personas que hayan podido estar en cercano contacto con el paciente. El gobernador Perry agregó que el caso es grave, pero que están totalmente seguros de que el sistema está funcionando como debe ser. Profesionales en cada nivel de la cadena de mando saben qué hacer para minimizar los riesgos de la gente en Texas y en el país. Junto al gobernador Perry estuvo el comisionado de Servicios de Salud del Estado, David Lackey, quien dijo que el paciente diagnosticado con ébola está recibiendo cuidados intensivos por parte de un grupo de profesionales y trató de tranquilizar a la población.
People cannot transmit this disease until they have symptoms. Okay? And so individuals that do not have symptoms.
Las personas afectadas no pueden transmitir la enfermedad sino después que tienen síntomas, de manera que quienes no los tengan no van a diseminar el virus. No hay posibilidad de transmisión. El doctor Lackey expresó que la atención médica en Estados Unidos es muy diferente, por supuesto, a la que se ofrece en naciones de África Occidental.
I also want to make the case that you know, this is not West Africa. This is a very sophisticated city, a very sophisticated hospital, and the dynamics are.
También quiero dejar claro que esto no es África Occidental. Este es un hospital con avanzados equipos y las dinámicas, naturalmente, son muy diferentes a las que hay en esos países, de forma que las probabilidades de transmisión son bastante pequeñas. Voceros del Hospital Presbiteriano en Dallas informaron que el paciente involucrado, que presenta, de hecho, síntomas de ébola, se encuentra en condición grave, pero estable. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general, Zahra Abu Said en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. 1,000,000 de gracias por estar en nuestra sintonía.
La las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasí desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
From Hollywood, it's Jimmy Kimmel Live.
El comediante de la televisión nocturna de Estados Unidos, Jimmy Kimmel, ha sido nombrado como la celebridad más peligrosa en las búsquedas por internet.
I showed you a video of a young woman named Caitlin Heller who's now
McAfee, la compañía de programas antivirus, dice que la búsqueda de información sobre el comediante conlleva un 19% de posibilidad de abrir un sitio web que ha dado positivo para programas de monitoreo ilegales, virus y gusanos cibernéticos. La empresa, que desde hace 8 años emite una lista de búsquedas peligrosas de celebridades en internet, incluye este año también a Ciara, Florida, Bruce Springsteen, Chelsea Handler y Christina Aguilera.
But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day.
Harry Belafonte fue homenajeado ayer en la Universidad de Harvard por sus contribuciones a la cultura afroestadounidense. Belafonte, junto con Oprah Winfrey, la fallecida poetisa Maya Angelou, el arquitecto británico David Adjaye, el legislador John Lewis, el director cinematográfico Steve McQueen, la productora de televisión Shonda Rhimes y los productores Harvey Weinstein recibieron la medalla W.B.E. Du Bois, el más alto honor de Harvard en el campo de los estudios africanos y afroestadounidenses. El famoso violinista Joshua Bell deleitó con su música a los presentes la noche del martes en Union Station, la principal estación de trenes de Washington D.C. Viajeros y visitantes y cientos de fans de Bell pudieron escuchar al músico de 46 años tocando melodías de Bach y Mendelssohn, acompañado por jóvenes violinistas de la Fundación Nacional de Artes para los Jóvenes. Hace 7 años, Bell tocó a la salida de una estación de metro de Washington sin identificarse, como parte de un experimento con el Washington Post para ver si alguien lo reconocía, pero casi nadie se detuvo a escuchar. El artículo eventualmente ganó el premio Pulitzer e inspiró un libro infantil.
You know when you're watching your favorite Netflix show?
Netflix podría echar pronto por tierra el controlado sistema de estrenos cinematográficos, donde las películas primero debutan en el cine y después lo hacen en las cadenas de cable o en las compañías de servicios de video. Netflix acaba de anunciar que el próximo año estrenará la secuela de Crouching Tiger, Hidden Dragon, el mismo día que la cinta abrirá en formato de IMAX en los cines del país en agosto. Por lo menos una cadena de cine se ha negado a estrenar la película en rechazo a la medida. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Celia Mendoza conversa con Carlos Laurie, quien es director senior para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas.
La escalada de violencia que hemos documentado, se ha documentado en Guatemala y en Honduras, más la corrupción generalizada y la impunidad, han hecho que el clima para trabajar en periodismo esté completamente enrarecido. El CPJ ha documentado una escalada en el número de asesinatos de periodistas tanto en Honduras como en Guatemala. Lamentablemente, las investigaciones en torno a todos estos crímenes no se resuelven en la justicia. Esto obviamente garantiza impunidad para los asesinos de periodistas y crea un clima de miedo, de temor e intimidación que conduce a la censura. Y eso es lo que está pasando en Honduras. El problema ya excede la cuestión periodística para convertirse en un problema de afectación de derechos humanos fundamentales, la libertad de expresión y el acceso a la información. Los ciudadanos tanto en Guatemala como en Honduras, se ven privados así de información sensible, de claro interés público, y esto está perjudicando claramente la estabilidad del sistema democrático, porque se está inhibiendo el debate sobre los temas de interés nacional, como el impacto de la violencia, la corrupción generalizada, la colusión entre autoridad y crimen organizado, la presencia de los carteles del narcotráfico mexicano en ambos países. Todos estos temas son muy poco cubiertos por la prensa en ambos países, a excepción de algunos medios en Guatemala, porque existen estas restricciones que muchas veces parten por la falta de los estados, en ambos casos, en cumplir con sus compromisos tal como están obligados a partir de la Constitución.
No solamente la violencia contra los periodistas, pero también la impunidad, que no se investigan los casos luego de que suceden. ¿Cuáles son las repercusiones y cuál es la responsabilidad de los gobiernos y de la policía cuando esto sucede a comunicadores periodistas cuyas vidas han sido sesgadas?
Eso es una constante. La impunidad, la falta de resolución de los crímenes contra periodistas. Incluso en los casos, sobre todo en Honduras, algunos casos de periodistas muy prominentes que fueron asesinados en los últimos años, como Barrow y Villatoro, periodistas que trabajaban en radio y en televisión, donde ha habido juicios y donde se ha condenado a alguno de los responsables, los motivos siguen sin esclarecerse. No se sabe por qué mataron a los periodistas. Obviamente un agravante para esta situación de violencia. Simplemente porque los autores de estos crímenes saben que no van a ser castigados y pueden continuar con su accionar delictivo. Pero al mismo tiempo envía un mensaje hacia adentro del periodismo de que no va a haber responsabilidad ni rendición de cuentas, ¿verdad? Y que la impunidad está garantizada.
Carlos Laurí es director senior para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, en conversación con nuestra colega de televisión Celia Mendoza. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. El debate sobre cómo atacar el problema que es la intimidación cibernética ha subido rápidamente en la lista de situaciones que afectan a los niños. En el Reino Unido, por ejemplo, organizaciones benéficas están demandando cambios a las leyes que deben proteger a los niños de este problema.
Carney Boner fue una de las víctimas del acoso cibernético y a los 15 años estaba tan perturbado por la situación que empezó a hacerse daño. Como muchos afectados por el acoso cibernético, él se sintió aislado e incapaz de confiar en su familia.
Cuando empezó el acoso, mi familia no lo sabía porque, como dije, estaba avergonzado porque no sabía lo que estaba pasando y pensé, debe ser que estoy haciendo algo mal.
Carney escogió no ser intimidado por los que lo acosaban y ahora ha establecido una página de web donde puede ayudar a otros niños que se encuentran en la misma situación. Carney le habla directamente a los acosadores cibernéticos cuando les dice: si le estás haciendo esto a alguien, entonces hay una persona detrás. No te encontrarías con alguien y le darías un puñetazo en la cara. Entonces, ¿por qué le vas a enviar un mensaje malicioso a esa persona y alterarlo y potencialmente llevarlo a dañarse o, peor, suicidarse? Hay un conflicto respecto a cómo combatir este problema. Algunas organizaciones benéficas, como BeBullying, dicen que los padres deben ser más proactivos. Sus propias estadísticas muestran que más del 27% ayuda a sus niños en crear sus cuentas, pero más del 60% no monitorea el uso que hacen de ellas. Adicionalmente, creen que las leyes son bastante anticuadas y deben ser cambiadas para mantenerse relevantes.
El genio, sabes, está allí. La tecnología móvil, la tecnología habilitada por el web, todos los niveles están allí. Nuestro deber es ayudar a los niños a usar la web seguramente.
Porque muchos, como la policía del Reino Unido, dependen de las leyes anticuadas, Carney Bonner apoya la demanda a favor de leyes nuevas. Entre tanto, las organizaciones benéficas aconsejan el diálogo entre padres e hijos para hablar de los beneficios y riesgos de usar la web en sus computadoras y aparatos móviles. Victoria Sánchez para La Voz de América.
Ahora hay una nueva e innovadora forma de dar muerte, digamos, a ciertos tumores cancerosos, de extirparlos, la cual permite al paciente regresar a su casa prácticamente el mismo día.
Gary Fredkin, de 62 años de edad, tuvo una cirugía hace unas horas debido a un tumor canceroso en el riñón. Él es un atleta y no le gusta dejar de ser activo físicamente, y gracias a un avance en la tecnología robótica puede regresar a su hogar el mismo día.
El verano se termina y quiero aprovechar la temporada y las olas para hacer surf. Soy muy feliz.
Fredkin participa en una prueba clínica que utiliza ultrasonido enfocado de alta intensidad para destruir un tumor. El doctor Inderbil Gill dice que el proceso comienza con una incisión de solo un centímetro de ancho. Un aparato robótico entra al abdomen, encuentra el tumor y lo destruye.
Lo que es fascinante es que, por primera vez, un tumor en el riñón ha sido extirpado utilizando ultrasonido como monoterapia, sin tratamiento adicional. Minimiza la duración de la intervención, disminuye la pérdida de sangre, aminora la posibilidad de complicaciones, preserva la función renal y permite al paciente regresar a su casa el mismo día.
Gill dice que con el ultrasonido enfocado de alta intensidad, el tumor se disuelve paulatinamente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el presidente Obama recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
A pesar de los roces y una relación entre ambos líderes que no es la mejor, el presidente estadounidense ratificó el compromiso de su gobierno.
Israel obviamente está en un vecindario muy turbulento y esto nos brinda una oportunidad nuevamente de reafirmar el lazo inquebrantable entre Estados Unidos e Israel.
Netanyahu se reunió con Obama después de un discurso en la ONU donde dijo que Hamas cometió crímenes de guerra usando palestinos como escudos humanos. Según Naciones Unidas, 2.100 palestinos murieron en el conflicto, la mayoría de ellos civiles. Más de 70 israelíes también fueron víctimas fatales.
Tenemos que encontrar maneras de cambiar el status quo para que los ciudadanos israelíes en sus hogares y niños en la escuela estén a salvo de la posibilidad del lanzamiento de cohetes, pero también que no tengamos la tragedia de niños palestinos que sean muertos.
En la ONU, la autoridad palestina acusó a Israel de haber llevado a cabo una guerra de genocidio.
Yo permanezco comprometido a una visión de paz de dos estados para dos pueblos.
Otro punto importante y controversial del encuentro fueron las conversaciones nucleares con Irán lideradas por Washington.
Como usted lo sabe, señor presidente, Irán busca un acuerdo que levantaría las duras sanciones en las que usted ha trabajado tan fuerte y los dejaría en el umbral de convertirse en una potencia nuclear, y yo espero firmemente que bajo su liderazgo eso no suceda.
El primer ministro siempre ha mostrado su descontento frente a las negociaciones nucleares. Netanyahu asegura que Irán está usando estas conversaciones como distracción para acercarse cada vez más al desarrollo de una bomba nuclear. El gobierno de Irán afirma que su programa nuclear solo tiene fines pacíficos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El presidente Nicolás Maduro denunció que el gobierno del presidente Barack Obama intenta implementar en Venezuela lo que llama una estrategia de división del pueblo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra el gobierno de Estados Unidos, acusándolo de intentar imponer en Venezuela lo que llama la misma estrategia de división del pueblo, así como el posicionamiento de grupos violentos que, a su juicio, ya aplica en países como Siria, Irak o Ucrania.
Lo mismo se intentó con Venezuela. Siria la llenaron de bandas y grupos terroristas, muy armados y muy financiados por los gobiernos de la OTAN, particularmente el gobierno de los Estados Unidos.
El dignatario agregó que su gobierno ha insistido en la implicación de Estados Unidos en lo que catalogó como las acciones neofascistas de la derecha.
Lo que llamaron la salida,
que fue el ataque violento neofascista contra la democracia, contra el pueblo venezolano en el primer semestre del 2014, tenía el objetivo de posicionar grupos violentos y comenzar un proceso de división de Venezuela.
A este respecto, el parlamentario de la bancada opositora Ismael García señaló a La Voz de América que al gobierno venezolano se le acabó la capacidad de respuesta, por lo que siempre recurre a la búsqueda de responsables.
Siempre han recurrido a dos cosas: buscar un enemigo interno para echarle la responsabilidad y un enemigo externo, que casi siempre ha sido Estados Unidos.
Por su parte, el diputado opositor William Dávila aseveró que el primer provocador es Nicolás Maduro.
Todo esto forma parte de una estrategia política del gobierno para desviar la atención, echarle la culpa a los Estados Unidos, pero le sigue vendiendo petróleo a los Estados Unidos, ¿no?
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Las fuerzas militares estadounidenses lanzaron 22 nuevos ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico en Siria e Irak.
La coalición dirigida por Estados Unidos lanzó nuevos ataques aéreos contra combatientes del autodenominado Estado Islámico que se acercan a la ciudad kurda de Kobani, cerca de la frontera entre Siria y Turquía, mientras los enfrentamientos en el terreno se intensifican. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó que el grupo yihadista decapitó a 9 combatientes kurdos. Entre tanto, Turquía analiza si debe enviar tropas a Siria e Irak y permitir que las fuerzas internacionales puedan usar sus bases militares. Por su parte, el primer ministro británico David Cameron confirmó que la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña lanzó sus primeros ataques contra combatientes de EI en Irak.
En este momento, hombres y mujeres del servicio militar británico están volando en los cielos de Irak. Ayer hubo acción y van a haber tropas en el frente. Pero serán iraquíes, kurdos y sirios quienes luchen por el futuro seguro y democrático que se merecen.
Cameron también envió una advertencia a los ciudadanos británicos que se unan a las filas del Estado Islámico.
Si usted trata de viajar a Siria, a Irak, vamos a utilizar todo a nuestra disposición para detenerlo, quitándole su pasaporte, persiguiéndolo y encarcelándolo. Si usted ya está allí, impediremos que vuelva. Usted ha declarado su lealtad. Es un enemigo del Reino Unido y debe esperar ser tratado como tal.
Gran Bretaña se unió a la lucha contra el grupo el viernes después de que el Parlamento británico aprobara por amplia mayoría bombardeos contra los insurgentes de Estado Islámico. Angélica Herrera para La Voz de América.
Al cierre, el senador Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, envió una carta al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en protesta por la invitación a Cuba a la Cumbre de las Américas de abril de 2015. Menéndez argumenta en la misiva que la participación de Cuba socavaría el espíritu y la autoridad de la Cumbre de las Américas. El gobierno cubano continúa negando a sus ciudadanos sus derechos políticos y humanos más fundamentales. No obstante, la decisión de invitar a la isla antillana ha sido apoyada por otros sectores regionales, como el presidente de Perú, Ollanta Humala, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Insulza ha señalado que, y citamos, Panamá es el anfitrión y es quien invita y que cada país invitado decidirá si va o no a la cumbre. Por otro lado, el gobierno estadounidense inició un programa para conferir estatus de refugiados a algunos jóvenes de Honduras, Guatemala y El Salvador. La agencia de noticias AP informa que la iniciativa ocurre en respuesta al flujo de menores que ingresaron solos por la frontera entre Estados Unidos y México. El programa contempla que los inmigrantes del llamado Triángulo Norte Centroamericano, que se encuentran legalmente en Estados Unidos, podrán solicitar que niños parientes suyos que aún estén en esos tres países puedan ser trasladados a territorio estadounidense.